Para mí es un verdadero privilegio el poder presentarles estas predicaciones especiales en nuestro programa Reforzando tu Fe. Las enseñanzas que ustedes van a poder escuchar son impartidas por grandes siervos de Dios, pastores y maestros de Biblia que ministran en diferentes países de Sudamérica y que, al igual que nosotros aquí en Belén la Radio, anhelan que las Sagradas Escrituras sigan enseñando, instruyendo, corrigiendo y preparando al pueblo de Dios para realizar toda obra para la gloria de Dios. Es nuestra oración que lo que está usted a punto de escuchar sea de mucha edificación para su vida espiritual y les motive a seguir fieles a su bendita palabra. Con ustedes ahora el pastor Danilo Araujo desde Ecuador. Bendiciones.
Muy buenas noches, queridos hermanos radioescuchas de la radio Belén, la radio. Qué maravilloso es de estar juntos y poder hoy reflexionar, conmemorar el Día de la Reforma, recordando la santidad de Dios. Y entre todos los temas, el día de hoy quiero compartir uno que es muy importante: cómo vivir para la gloria de Dios. Y quisiera hacer una referencia a un salmo, el Salmo 73, donde el salmista Safá dice lo siguiente: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estoy seguro que este salmista ha comprendido completamente quién es Dios para él y todo lo que Dios hace para él. Por eso somos capaces de darle la gloria a nuestro Dios. Ahora, es importante que nosotros podamos profundizar. Y quiero repetir un texto que está en el Catecismo Menor de Westminster de 1647, donde la primera pregunta de este catecismo dice así: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es este, escuche: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¡Qué extraordinario! Esto es para meditar. Esto es el fin de todo. Esto debe llenarnos, como dice el salmista, debe llenarnos por completo. Y me atreví a buscar también la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Dice así: ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Escuchó esta pregunta? ¿Cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es esta: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¡Qué extraordinario! Poder entender juntamente con las Escrituras que no nos debemos a nosotros mismos, que nuestra razón principal es glorificar a Dios, gozarnos de Él para siempre. Eso nos llena todo por todo. Y debemos comprender aún más allá: vivir y morir para la gloria de Dios. Escuche lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es claro, vivimos y morimos para el Señor. Entonces, debo entender en primer lugar que para glorificar a Dios, primero yo debo nacer en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que yo debo vivir para el Señor. Entonces, hay mucha gente que vive por otras razones, pero nosotros los creyentes vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Y para esto yo debo aprender a glorificar su nombre, pero primero, para yo sentir esto y vivir esto, debo nacer de nuevo, nacer en Cristo Jesús. Entonces voy a entender que mi vida le pertenece a Cristo. Y todo lo que yo haga es para su gloria. Y aún el día de mi muerte será para su gloria. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra vida está en Él y para Él. Por eso pues, nos atrevemos a decir, a Él sea el honor y la gloria. Todo el tiempo. Es interesante escuchar a mucha gente planear el tiempo de su retiro. Ya piensan que van a vivir en la playa y piensan que van a gozar de un deporte, de cualquier cosa. Pero los que tenemos al Señor y los que le servimos al Señor no pensamos en un retiro. Pensamos en trabajar para el Señor. Yo hace muchos años escuché a un misionero que en esa época él tuvo 60 años y él dijo estas palabras: cuando me retire, no quiero terminar mis días en una silla mecedora. Yo quiero servirle a mi Señor toda mi vida, hasta la muerte. Qué diferente, ¿no? Qué diferente entender que tener a Cristo en el corazón nos cambia la vida, nos cambia los placeres. Ya no buscamos una silla mecedora, buscamos servirle y trabajar para Él hasta la muerte. Esto es extraordinario, entender que tenemos un llamado. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle que cuando tenemos ese llamado no hay vuelta atrás. Usted recuerda, y quiero mencionarle en Juan capítulo 21, cuando Cristo resucitó, ¿cómo fue ese cuadro? Un poco melancólico, los discípulos estaban desanimados. Estaban 7 de estos discípulos juntos, entre estos estaba Pedro. Y Jesús se presentó delante de ellos. Ellos todavía no sabían en ese momento quién era este hombre. Pero escuche el desánimo de estos hombres. Cuando estuvieron juntos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ninguno le dijo: Pedro, tenemos un llamado, vamos a trabajar para el Señor. Mire lo que respondieron los demás. Ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Y fueron, entraron en una barca y escuchamos la historia, sabemos la historia. Pero luego Cristo se presenta y se revela ante ellos. Aunque ellos no querían aceptar que era el Señor que estaba con ellos, resucitado. Y me encanta detenerme en esta conversación entre Jesús y Pedro. Después que hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús estaba diciendo: Pedro, no vuelvas atrás. ¿Quieres volver a pescar? No, tú eres un llamado para apacentar las ovejas, para cuidar un rebaño. Esos hermanos, dale la gloria a Dios. Cuando nacemos en Cristo Jesús y le damos la gloria al Señor, vamos hacia adelante. Un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos hacerlo. Vivir para Él, no para nosotros mismos. Aquí está en nuestro corazón un llamado que Él nos hizo cuando nacimos de nuevo. Y ese llamado permite que le demos la gloria a Él. Pero vale la pena detenernos a pensar por un momento. ¿Qué no es la gloria de Dios? ¿Qué no es dar la gloria a Dios? Porque hay gente que está totalmente equivocada y piensa que lo que hacemos es porque Dios necesita. Lo que yo haga es porque Dios me necesita. Él me ha llamado porque Él me necesita. Eso no es dar la gloria a Dios. Es un gran error. Nosotros necesitamos de Él, no Él necesita de nosotros. A veces la gente cree: ah, es que le doy al Señor mis diezmos y es para su gloria. Es que le doy de mi tiempo y es para su gloria. Nuevamente, eso no es dar la gloria a Dios. Nosotros le damos al Señor porque Él se merece todo lo que ha hecho por nosotros. Es el resultado. Entonces, el pensar que yo puedo hacer algo por Él y que Él necesita es un grave error. Déjeme decir algo importante de Dios. Dios está completo, completo en sí mismo. Él no necesita de usted y de mí. Él puede prescindir de todo y Él estar completo. La ayuda, cuando alguien dice voy a ayudar a Dios para que Él sea feliz, eso no es dar la gloria a Dios. Eso es una equivocación. Escuche lo que Isaías dice en el capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, dice el Señor, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria mía. Él hizo todo, Él nos formó, Él nos rescató, Él nos sacó del lodo, nos dio una nueva vida, ¿para qué? Para gloria suya. Él debe recibir todo honor y toda gloria. No nosotros. En absoluto. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo llego a comprender que estoy completo en Él? Mire, mire lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad. Él está completo en sí mismo. Nada puedo añadir, nada tengo que ver yo ahí. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto debe llenar nuestro corazón. Saber que no nos hace falta nada sobre esta tierra. Que cualquier cosa que recibamos de esta tierra, nada nos hará felices. Porque ya estamos completos en Él. Y el saber que estamos completos en Él, entonces, nos permite darle la gloria. Quiero mencionar sobre un libro que escribió John Piper. Dice así: ¿cómo perseverar hasta el final? Esto me llama mucho la atención, ese tema. ¿Cómo perseverar hasta el final? Mucha gente tiene miedo de quedarse en la mitad del camino. Y él dice algo interesante: envejecer para la gloria de Dios. Envejecer para la gloria de Dios significa que debemos sentirnos satisfechos en Él. Cuando nuestros corazones hallen descanso en Él, nos haremos siervos para servir a otros. Oh, cuando nuestros corazones estén descansando completamente en Él, como dice, estamos completos en Él. ¡Qué extraordinario! Nos hace llevar que tenemos toda la razón del mundo para darle la gloria a Él. Por la razón correcta. Por la razón que es bíblica. Así que vamos a quitar todas esas ideas equivocadas de que Dios debe ser feliz por lo que yo hago. O debo arrancarle una sonrisa. De ninguna manera, nada de eso. Debe satisfacernos, absolutamente nada. ¿Pero qué es glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Permítame expresarle que cuando yo respondo a lo que Dios hace, cuando yo respondo a lo que Él me da, cuando yo respondo todo lo que Él ha hecho en mi vida, Él me ha dado de su gracia, Él me ha dado su perdón, Él me ha salvado, me ha perdonado mis pecados, me ha regalado una vida eterna. Y cuando yo veo todo lo que Dios hace en mi vida, yo debo responder glorificando su nombre por lo que Él ha hecho. Ahora entiende, no se trata de mí, de lo que yo haga, se trata de lo que Él ha hecho por mí. ¿Usted recuerda, antes de conocer a Cristo, dónde estuvo? Estuvimos en los peores lugares. Y Él fue y nos amó primero. Nos rescató, nos sacó de ese lugar y nos hizo nuevas criaturas. ¿Cómo no glorificar a Él? Y no solamente eso, sino que a muchos de nosotros nos llamó a un ministerio, a servirle: ven y sírveme. Entonces, usted tiene razones suficientes para decir: cuando yo me retire, no estaré en una silla mecedora. Voy a servirle el resto de mi vida. Quiero contar una historia de un gran hombre que realmente el leer sobre su vida me impactó mucho. La vida de Policarpo. Policarpo fue obispo de Esmirna en el Asia Menor. Y fue un gran hombre de Dios. Él vivió en una época donde había mucho confrontamiento entre los seguidores de Cristo y los adoradores de César. Y los adoradores de César estaban cansados de los cristianos, querían sacarles de la ciudad y buscar a Policarpo para quemarle vivo. ¿Te puede imaginar ese cuadro? Hasta que el gobernador de Esmirna fue a buscar a Policarpo, su amigo, y le dijo estas palabras: mira, ¿por qué no niegas a Cristo y vas a vivir? ¿Por qué no niegas a Cristo y vas a vivir? ¿Qué es para ti que le puedas decir, Señor César, Señor César, y prender unas varitas de incienso? A lo que Policarpo respondió, no tengo la menor intención de hacerte caso, en absoluto. Y él dijo algo bien interesante. 86 años le he servido al Señor y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra el Rey que me salvó? Es una gran pregunta. Y sabemos la historia, que él murió quemado, pero está en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Fue un hombre que se mantuvo firme a sus 86 años. Dio testimonio de quién era el Señor. Queridos hermanos, donde vayamos, debemos expresar la gloria de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19:1. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza puede dar la gloria a Dios, y nosotros con mayor razón. Ahora, si vamos un momentito también a el Salmo 29:2, por favor. Ahí acompáñenme un ratito al Salmo 29:2. Mire lo que dice. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Tenemos razones. Razones extraordinarias para glorificar a Dios. Él ha hecho todo. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Si vamos a la parte práctica, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Ya entiendo que la naturaleza glorifica a Dios por lo extraordinario que Él es. Y debo darle gloria debida a su nombre. Adorarle por su santidad, su hermosura de su santidad. Ahora, cuando hago esta pregunta, ¿cómo glorificar a Dios?, se me vienen a la mente algunas cosas que encuentro en la palabra de Dios. Primero, debo tener el más alto pensamiento de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Absolutamente todo. Que ya lo he mencionado. Él me perdonó, me salvó, me rescató, me dio una nueva vida. Y yo debo tener el más alto pensamiento de gratitud por lo que ha hecho en mi vida. Segundo lugar, debo someter a su palabra todo el tiempo. No parte de mi tiempo, todo. Mi vida es para Él. Ya habíamos escuchado algunos salmos que nos expresan que debemos vivir para Él, absolutamente. Y nada puedo encontrar en esta vida, ninguna satisfacción. Es muy importante entender esto. Nada y ninguna satisfacción encuentro en esta vida. Someterme, no solamente someterme todo el tiempo, pero también aprender a confiar en Él. ¿Sabe lo que significa? No es como la gente piensa. Yo también creo en el poder de Dios. No, es someterme y confiar en Él. Es depositar mi vida entera en sus manos. Imagínense, arrojarme a los brazos y descansar en Él. Eso es confiar. Pero hay algo muy importante que glorifica a Dios. que no puedo olvidar. Debo confesar mis pecados a Él. Allí en esa intimidad, ahí en su cuarto, a solas, cerrada la puerta. Usted está glorificando a Dios, nadie le ve. Cuando le dice: Señor, perdóname por lo que he hecho. Usted le está glorificando a Dios. Es importante confesar y apartarnos. Es importante también negarnos a nosotros mismos para vivir una vida de santidad. Negarnos a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que quiere nuestra carne, para vivir una vida de santidad. Y por último, ser agradecidos. No hay cosa más maravillosa que ser agradecidos. ¿Se acuerda cuando el Señor sanó a 10 leprosos y solamente uno vino a agradecerle? Uno. El Señor hace cosas maravillosas. Queridos hermanos, amigos, debemos comprender que de esta manera le damos la gloria a Él. Y la palabra dice que aún en las cosas cotidianas, en las cosas más simples, las cosas del día a día, como es comer y beber, todo debemos hacer para la gloria de Dios. Espero que este desafío del día de hoy esté sembrado, esta semilla, en su corazón. Que no olvide el verdadero motivo por qué darle la gloria a Dios. Vivir y morir para darle la gloria a Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente.
La palabra de Dios ha sido expuesta y ahora usted conoce un poco más al Dios de la Biblia y su voluntad. Le animamos a escuchar esta serie de enseñanzas para su edificación personal y le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa a través de Belén la Radio. Que Dios bendiga sus vidas abundantemente con su gracia y bondad. Hasta nuestra próxima entrega. Gracia y paz.